Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Hoy en Panorama de la Ciencia, vía telemática, contamos con el doctor Sócrates Herrera Valencia, quien informará a la audiencia sobre las contribuciones científicas que, junto con su esposa, la doctora Miriam Arévalo, ha generado sobre aspectos inmunológicos y epidemiológicos de la malaria. El doctor Herrera es consultor internacional de la Organización Mundial de la Salud en relación con desarrollo de promisorias estrategias para futura inmunización ante la malaria. Asesora diversas instancias internacionales en relación con estudios sobre enfermedades transmisibles y su dinámica en América, África y Asia. También es uno de los coordinadores del Comité de Expertos de Alto Nivel que asesora a las autoridades regionales en el Valle del Cauca ante la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 COVID-19. El doctor Sócrates Herrera es médico de la Universidad de Caldas y realizó estudios de posgrado en el Centro de Entrenamiento e Investigación en Inmunología de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Ha desarrollado una notable trayectoria docente y de investigación científica en la Universidad del Valle desde 1985, institución en la cual asumió varios cargos directivos, entre ellos el de vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud, vicerrector de investigaciones, presidente de la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle y director del Instituto de Inmunología. Dentro de las universidades que se han beneficiado con su labor como profesor visitante están las de Lausana, de Tulane y de Miami. Doctor Sócrates Herrera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Panorama de la Ciencia.
César Eduardo, muy agradecido por la invitación, por su esmero en que esta producción se haga y a la academia misma. Es un gusto estar con ustedes y con todos los oyentes del programa.
Visión científica.
Doctor Herrera, ¿cómo asume usted el haber sido promovido recientemente a la categoría de miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?
Bueno, primero que todo es un gran orgullo, el que los colegas científicos del país hayan reconocido el trabajo que venimos haciendo. Al mismo tiempo representa una extraordinaria responsabilidad con la academia y con el país. Responsabilidad que asumo con todo el gusto y con toda la entereza. El país necesita que la ciencia se promueva en toda la capacidad nuestra y que a través de estos programas, de las actividades de la academia, de los esfuerzos que se hacen desde las universidades, de las instituciones en general, logremos llegar cada vez más a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Entonces, lo tomo con mucha seriedad y con mucho entusiasmo al mismo tiempo, con mucho compromiso de seguir trabajando en que un poquito desmitifiquemos las creencias que hay de la ciencia en la sociedad colombiana en términos generales y en particular en los jóvenes que de pronto no ven la ciencia como una opción de vida. Entonces, sí, ese es el sentimiento que me produce este reconocimiento de la academia.
Doctor Herrera, e iniciamos esta breve reseña de su notable trayectoria académica con sus apreciaciones generales sobre la malaria, ¿no?, como fenómeno epidemiológico e inmunológico, y de sus contribuciones sobre este tema de estudio, sobre este objeto de estudio.
Bueno, la malaria es una enfermedad que, por fortuna, muchísima gente conoce ya, sobre todo en países como Colombia y digamos toda el área tropical del planeta, pues porque la vivimos todos los días y en mayor o menor manera. Por fortuna, Colombia tiene el mayor porcentaje de población ubicado en la zona andina. Como todos sabemos, la malaria es una enfermedad que se transmite en zonas bajas, de baja altitud sobre el nivel del mar, con lo cual hace que esté bastante localizada en sitios como la costa pacífica colombiana, los llanos orientales, el Amazonas y un poco la frontera con Venezuela. En ese sentido, Colombia es privilegiado, de que la mayor parte de la población está ubicada en la zona andina. Es una enfermedad de una notable importancia epidemiológica a lo largo de los últimos 15 a 20 años, tal vez 20 años ya. La enfermedad ha disminuido notablemente, pero en el año 2000, por ejemplo, alcanzó un pico reciente a nivel global de cerca de 500 millones de casos por año. 500 millones de casos por año es dramático, dramático, y un número superior al millón de muertos, de fallecidos por malaria, principalmente en África, en todo el planeta, pero principalmente en África. Entonces, epidemiológicamente tiene una importancia enorme, 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 porque esos 500 millones de casos que ocurrían en el año 2000, a pesar de que se han reducido a cerca de 220, 230 millones de casos, pues no deja de ser el equivalente a 5 veces la población colombiana infectada de malaria en todo el planeta. Y cada caso de malaria se tiene estimado que produce, en los casos clínicos que no conducen a la muerte, en los casos clínicos produce una incapacidad de una semana aproximadamente. Equivale eso a 230 millones de semanas perdidas por el planeta en términos económicos, por incapacidad de los enfermos. Entonces, epidemiológicamente, a nivel mundial, tiene una importancia muy grande. Afecta a los países más pobres del trópico y de la región subtropical del planeta, pero también afecta a los viajeros, a los turistas, a la gente que por cualquier circunstancia tiene que viajar. Entonces, el número de personas que sufren malaria sin vivir en áreas endémicas es un número creciente, porque hay una mayor movilidad en el planeta. Más gente de Europa, Estados Unidos y países no endémicos viajan a áreas endémicas y regresan con malaria a sus sitios de origen. Y en el país ocurre lo mismo a nivel interno. Cada vez hay más turismo hacia la costa pacífica, por ejemplo, y no es infrecuente escuchar de personas que vienen de la costa pacífica o de los llanos, del Amazonas, y llegan a Bogotá, se enferman, se complican y fallecen. De modo que el problema es muy importante epidemiológicamente en zonas como el Pacífico, la litoral pacífico colombiano, en donde se produce el 60% de la malaria del país, pero genera un riesgo importante desde el punto de vista de salud pública para viajeros, para visitantes, que pueden ser simplemente turistas, pero también están el ejército y las fuerzas del orden público, están empresarios que viajan a hacer empresa en esas regiones. Afecta a las comunidades, además, por la morbilidad que produce, las afecta económicamente, porque entonces impide el desarrollo. No es fácil establecer empresas en esas regiones porque el costo es muy alto. Hay uno de los parásitos que produce la malaria que se llama Plasmodium falciparum, es altamente prevalente en África, y hay otro que se denomina Plasmodium vivax, que es más abundante en Asia, en América Latina, en América en términos generales, en América Latina y en Oceanía, es el Plasmodium vivax. Esos dos parásitos existen en Colombia, a pesar de que hay 5 especies que producen infección en el humano. Esas dos especies son altamente prevalentes en Colombia, y usualmente ha sido el Plasmodium vivax es el que es más frecuente, pero en los últimos años, por algo que desconocemos, se han ido como equilibrando, y ese 50% cada uno de ellos dos. El uno es muy letal, el Plasmodium falciparum. El Plasmodium vivax es mucho menos fuerte, la enfermedad que produce es mucho menos fuerte, mucho menos letal, pero el segundo, el Plasmodium vivax, unas recaídas clínicas en los pacientes, que hace que una persona de Bogotá, por ejemplo, o del interior de Colombia, va a las zonas endémicas, se infecta, se trata, se cura, entre comillas, pero 6 meses, 1 año más tarde, puede repetirle, y puede repetirle periódicamente. Entonces, es una enfermedad que eso genera dos problemas muy grandes. El uno es que yo puedo estar en Bogotá, no haber vuelto a viajar al área endémica y seguirme enfermando periódicamente. Y el otro es que las áreas endémicas, esa digamos, capacidad residuante del parásito, hace que aunque uno no se exponga al mosquito, que es el que transmite la enfermedad, se siga generando casos, digamos, que contribuyen a las estadísticas epidemiológicas del país. Yo creo que eso nos explica un poco la epidemiología de la malaria en el país y en el mundo.
Doctor Herrera, ¿y qué destaca, qué marca usted dentro de sus contribuciones en investigación científica sobre este objeto de estudio, la malaria?
A ver, nosotros en la trayectoria que hemos hecho, y cuando hablo de nosotros es que yo trabajo conjuntamente con mi esposa, con quien hemos construido el instituto, el grupo, el centro y todos los proyectos de investigación que hemos desarrollado durante los últimos 35 años. Y hemos concebido nuestro trabajo en malaria como en dos áreas. El uno es la contribución científica que venimos desarrollando, pero el otro es que a través de los estudios que hacemos, sobre todo en la costa pacífica, pero ahora en la costa pacífica y en la frontera con Venezuela, entonces se contribuye al esfuerzo que hace el gobierno nacional en la lucha contra la malaria. O sea, nosotros estamos ubicados y teniendo actividades a lo largo de toda la costa pacífica colombiana, y entonces las actividades nuestras contribuyen a que el diagnóstico sea más temprano, a que el tratamiento sea hecho dentro de los estándares de mayor eficiencia posible, y al estudio de los mosquitos y de otros factores que pueden influir en la malaria. Es un problema extraordinariamente complejo desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, porque la infección es transmitida por un mosquito y por las condiciones ecológicas del país. El país tiene cerca de un poco más de 40 especies de mosquitos anófeles, que son las especies que transmiten, la especie que transmite el parásito, y ese abunda en todo el país, pero sobre todo en zonas bajas, como ya mencioné, en la costa pacífica. Entonces hemos realizado, en cooperación con investigadores del resto del país, de diferentes universidades, la Universidad Nacional, desde la Universidad del Valle, con la Universidad de Antioquia, con muchas universidades y grupos del país, estudios que abarcan el entendimiento del mosquito y el análisis de si los mosquitos son, cómo se comportan ellos, cómo puede uno disminuir el contacto entre los mosquitos y el ser humano. Y un aspecto muy importante es que los mosquitos se hacen resistentes a los insecticidas. Entonces ahora estamos avanzando un trabajo con la Universidad Nacional y con la Universidad de Harvard en Estados Unidos, tratando de investigar de hacer un mapeo de esa resistencia en el país, particularmente inicialmente en el departamento del Chocó, pero también en otros lugares del país. Eso es el mosquito. En términos del parásito, estamos en ese mismo proyecto con la Universidad de Harvard, que es financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, haciendo un estudio bastante importante de hacer como un balance de cuántos de los mosquitos que encuentro, de los parásitos, perdón, que encuentro en la naturaleza, pudiera estar desarrollando cambios genéticos que los convierten en resistentes a los tratamientos antimaláricos. Entonces lo que se hace es tomar las muestras de esos pacientes a los cuales les hacemos diagnóstico, conservarlas, estudiar todo su genoma y ver si hay marcadores de resistencia a los antimaláricos, porque eso tiene un aspecto extraordinariamente importante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de salud pública. desde el punto de vista de salud pública, porque obviamente el país pudiera de pronto estar invirtiendo unas cantidades muy significativas de recursos en el control de esos parásitos, en el tratamiento de los pacientes, y el tratamiento pudiera no estar teniendo el impacto que se requiere en las comunidades. Entonces es como el componente de salud pública. Y en el componente científico, pues muy importante poder establecer científicamente cómo son las modificaciones genéticas que se producen en el genoma del parásito, que hace que este parásito se haga resistente a los últimos antimaláricos de la primera línea de ataque de ahora, y también ver si uno puede eventualmente predecir cómo disminuir eso en el futuro y los medicamentos que se requieran a futuro. Entonces, como le digo, son dos abordajes complementarios: el uno de salud pública para apoyar los esfuerzos del gobierno nacional, y el otro más científico, tratando de entender la biología del parásito. Pero tal vez el tema central que hemos desarrollado nosotros a lo largo de 3 décadas ha sido el de investigar cómo los individuos se defienden de la malaria, cómo responden cuando se infectan a la malaria, y cómo, por qué y cómo se establece lo que denominamos la inmunidad clínica. El parásito y la malaria, digamos la enfermedad, así se produzca, se puede producir en las personas muchas veces, repetidas veces, y eso contrasta con otros microorganismos, con otras infecciones en las cuales la gente se infecta una o dos veces y queda inmune el resto de la vida. En esto las personas son susceptibles en malaria toda la vida, pero se establece lo que nosotros denominamos inmunidad clínica. Es que una persona a partir de la adolescencia, probablemente en la costa pacífica, por ejemplo, ya uno puede tener la certeza de que no va a fallecer de malaria, porque ya tiene un grado de resistencia grande, inmunológica, y entonces la gente puede estar infectada. Uno va a la costa pacífica, por ejemplo, que es el área donde más trabajamos, y entre 15-20% de la comunidad puede estar infectada en un determinado momento y no sabe que está infectada porque no siente nada. Eso es muy importante desde el punto de vista de inmunología y de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero también es muy grave desde el punto de vista de salud pública, porque entonces quiere decir que hay un 15-20% de la población en esas regiones que representan un reservorio para mantener la transmisión de la malaria. Entonces, venimos trabajando los dos temas, pero hemos enfatizado el entender la respuesta inmune, cómo se defienden y cómo nosotros podemos utilizar esa respuesta inmune para desarrollar vacunas. Tenemos una línea de investigación muy consolidada de investigación en vacunas que se han venido trabajando en los diferentes niveles. El desarrollo de vacunas, el estudio de vacunas y de medicamentos es toda una secuencia que históricamente ha tardado entre 20 y 30 años para poder desarrollar una vacuna o un medicamento. ¿Por qué tan largo? Porque es que al microorganismo, al parásito de la malaria, el plasmodium, hay que estudiar todos sus componentes, todas sus proteínas, lo que denominamos en inmunología los antígenos, para determinar cuáles son los que inducen las defensas. Y luego que uno ha identificado esos componentes, esas proteínas, se producen experimentalmente en el laboratorio como proteínas recombinantes a través de biotecnología o como proteínas sintéticas, y esas normalmente se estudian en animales de experimentación. Entonces lo hacemos en ratones y en primates experimentales, en monos a otros. Una vez que uno ha pasado satisfactoriamente esa línea, esas pruebas en animales, entonces comienza un desarrollo en humanos, y a lo largo de los últimos 15 años hemos venido haciendo estudios en humanos con uno de los candidatos a vacuna, que ha mostrado primero que cuando se aplica como vacuna es seguro, pero además que produce una alta inmunidad, despierta unas respuestas inmunológicas muy muy sólidas, Y recientemente hemos completado un estudio en el cual hemos demostrado que la vacuna que se viene desarrollando en nuestro centro en Cali tiene unos niveles de protección cercanos al 60%. Eso en malaria es muy significativo. Hoy en día, con vacunas desarrolladas para el COVID en menos de un año y con eficacias del 90%, pues obviamente nuestros oyentes pudieran preguntarse, sí, pero se ha demorado como 20 años en investigar una que no protege sino el 60%. Quiero informarle que 60% es uno de los niveles más altos que se vienen consiguiendo en este momento con vacunas contra la malaria. Entonces yo creo que ese es como el nivel, digamos, más, la contribución mayor que hemos venido haciendo. Hay diferentes niveles del ciclo de vida del parásito que son susceptibles del ataque por vacunas. Entonces venimos con esa que impide el desarrollo, la entrada del parásito y el desarrollo en el hígado, que es la primera fase en el humano, pero también estamos desarrollando vacunas, investigando otras de cuando el parásito ya está en la fase sanguínea y de cuando el parásito pasa de la fase sanguínea del humano al mosquito. Porque si logramos prevenir que la infección pase al mosquito, entonces ese es otro mecanismo bastante importante de reducir la malaria en la población. Entonces, digamos que ese es lo más robusto de la investigación nuestra, lo que más le hemos dedicado tiempo. Pero digamos, para complementar, hay otro poco de factores, digamos, genéticos de la población que venimos estudiando. El centro que de internacional de vacunas que tenemos en Cali invierte un esfuerzo muy grande en temas muy variados de la malaria, que abarcan desde la minería hasta el desarrollo de vacunas.
Doctor Sócrates Herrera, muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
A ustedes, César, mil gracias a ustedes, mil gracias a los oyentes del programa, a la Universidad Nacional y a la Academia de Ciencias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir nuestros logros y nuestra manera de pensar con la sociedad colombiana.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.